Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad. Feliz Pascua para todos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos en la Divina Voluntad del Padre Eterno para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo y pedirle que cada uno de nuestros actos sea para la alabanza y gloria de su nombre, para el bien de toda la Santa Iglesia, la salvación de todas las almas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues el día de hoy vamos a continuar con el volumen 12 del Libro del Cielo. Vamos a continuar hablando entre la diferencia que hay entre vivir en la divina voluntad, entre estar unidos a la voluntad de Dios y entre el vivir en el divino querer. Ya en el programa pasado mencionábamos un poco sobre esta diferencia y decíamos que el vivir en la voluntad de Dios es un paso un poco más alto que hacer la voluntad de Dios solamente. Dijimos que hacer la voluntad de Dios es cumplir con nuestra obligación de acuerdo a nuestro estado de vida. Nuestra obligación como bautizados, como cristianos, es cumplir con los 10 mandamientos. Y después de allí con nuestra vocación, de acuerdo a la vocación que el Señor nos da, cumplir con nuestra responsabilidad de acuerdo a nuestro estado de vida. Y el vivir en la divina voluntad es hacer esos mismos actos unidos a la voluntad de Dios. En este siguiente capítulo, Luisa escribe sobre lo siguiente, hablando sobre este tema también. Y el título de este capítulo es Diferencia que hay entre el estado de unión con Dios y en el divino querer, en el vivir en el divino querer. Luisa Picarreta dice: Volviendo al punto del vivir en el divino querer, se me ha dicho que es como vivir en el estado de unión con Dios. Y mi siempre amable Jesús al venir me ha dicho, Hija mía, hay una inmensa diferencia entre el vivir unida conmigo y entre el vivir en mi querer. Y mientras esto decía, me ha extendido sus brazos y ha continuado. Y me ha dicho, ven a mi querer, aunque sea por un instante, y tú misma verás la grandísima diferencia que hay. Luisa Picarreta escribe, Entonces yo me he encontrado con Jesús, me he encontrado en Él. Mi pequeño átomo nadaba en el querer eterno y como este querer es un acto solo que contiene todos los demás actos, pasados, presentes y futuros, yo, estando en el querer eterno, tomaba parte en aquel acto único que contiene todos los actos, por cuanto a criatura es posible. Vamos a detenernos aquí un poquito para analizar esta parte. Cuando Luisa Picarreta se sumerge en la divina voluntad, cuando Luisa Picarreta tiene estas visiones, muchas veces ella describe que al meterse, al sumergirse en el mar inmenso de Dios, de la luz eterna de Dios, dice que ve su pequeño átomo. A veces nos dice que se ve como si fuera una pequeña niña. En esta parte nos dice que ve su alma como un pequeño átomo en la inmensidad de todo lo que es Dios. Y nos dice que este acto, Dios, es un solo acto. Un acto de Dios contiene todo. Nos dice que no tiene principio ni fin. Contiene todos los actos del presente, del pasado, del futuro. Porque Dios es un acto eterno y en Dios no hay principio ni fin. Entonces, Luisa Picarreta, al encontrarse en esta inmensidad, es lo que nos describe. Y dice que tomaba parte también en los actos que existen aún y que deberán existir hasta el fin de todos los siglos, en la eternidad de Dios. Y todo esto, dice, por todo esto yo amaba a Dios. Le agradecía, lo bendecía, lo adoraba, etcétera. No había ni un solo acto que se me escapara, y ahora tomaba el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo hacía mío, pues era mío su querer, y lo daba a ellos como mío. Estas líneas son muy importantes. Cuando Luisa Picarreta dice que tomaba, fíjense, ella está ya sumergida en el divino querer y dice, tomo el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los toma y los hace suyos. y después va y los reparte a todas las criaturas, los da. Y esto es parte de la espiritualidad, de ejercitar la espiritualidad en la divina voluntad. Nosotros tomamos los actos de nuestro Señor Jesucristo y los hacemos nuestros. Tomamos su acto de comer, tomamos su acto de orar, de caminar, de dormir. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en su humanidad, que nosotros podemos hacer también. Cuando tomamos esos actos y los hacemos nuestros, Él puede repetir su vida en nosotros. Y pasa exactamente lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos indica, que Cristo es capaz de reproducir su vida en cada uno de nosotros. Pero nosotros al tomar esos actos no son para nosotros solamente, sino que Jesús quiere dárselos a toda la humanidad. Jesús se los quiere derramar a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque los actos que hizo nuestro Señor Jesucristo no sirvieron solamente para la redención de los hombres y mujeres de su tiempo, sino para todos nosotros, toda la humanidad. Es así la dimensión que tiene. Y es lo que Luisa Picarreta nos describe, dice que ella tomaba el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y los hacía suyos, dice, los hacía míos. Después dice que ya los hacía míos, yo los daba a todos. Dice, oh, cómo está contenta la Santísima Trinidad de poder dar a todos ese amor. Dice, ellos encontraban su pleno contento y su desahogo completo al recibir de mí su mismo amor, no como mío. ¿Qué puede decir? ¿Quién puede decir esta alegría? Dice Luisa Picarreta, a mí me faltan palabras para explicarlo. Entonces, el bendito Jesús ha venido y me ha dicho, dice Luisa Picarreta, ¿has visto qué cosa es vivir en mi querer? Es desaparecer y entrar en el ámbito de la eternidad. Es penetrar en la omnipotencia del eterno, en la mente increada. Es tomar parte en todo y en cada acto divino, por cuanto criatura es posible. Es disfrutar, aún estando en la tierra, de todas las cualidades divinas. ¿Cuáles son las cualidades divinas, los atributos divinos? La sabiduría, el amor, la belleza, la misericordia, la justicia. Entonces son atributos divinos, nos hablan de quién es Dios. A través de esos atributos divinos conocemos a Dios. Dice, es odiar al mal en modo divino. Es expandirse en todos sin agotarse. Por eso, porque la voluntad que anima a esta criatura es divina. Es la santidad no conocida aún y que haré conocer, a la que pondré el último ornamento y el más bello y el más refulgente de todas las demás santidades, como corona y cumplimiento de todas ellas. Ahora, vivir unida conmigo no es desaparecer. Vamos a detenernos aquí un momento. Dice el Señor, nos acaba de explicar qué significa vivir en su divina voluntad. Dice que es olvidarse de sí mismo, la criatura olvidarse de sí mismo, reconocer su nada, vaciarse de sí mismo, como nos dice San Pablo, anonadarse, hacerse nada. Cristo se anonadó, se hizo nada, y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, es decir, a vaciarnos de nosotros mismos, a dejar atrás el viejo yo, como lo diría San Pablo. Dice, empezar a disfrutar, aún estando aquí en la tierra, de las cualidades divinas. ¿Qué quiere decir eso? Llenarnos de las cualidades divinas, de los atributos divinos. Crecer en las virtudes. Crecer en los regalos que se nos han dado a través de los sacramentos, especialmente a través del sacramento del bautismo y de la confirmación, donde se nos da la fe, la esperanza y la caridad, el amor de Dios, donde se nos da en el sacramento de la confirmación la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la fortaleza, la piedad, el consejo, la ciencia, el temor de Dios. Es llenarnos de los atributos divinos, llenarnos de todo lo bueno, vaciarnos de lo malo y llenarnos de todo lo bueno. Dice, y disfrutar ya desde aquí de esas cualidades divinas. Y de esta manera dice que va a llenar a la criatura, el alma de la criatura, de una belleza inigualable, más refulgente que de todas las demás santidades. Es como la corona de todas las santidades. Dice, ahora vivir unida conmigo no es desaparecer. Se siguen viendo las dos humanidades juntas, dice. Y quien no desaparece no puede entrar en el ámbito de lo eterno para tomar parte en todos los actos divinos. Un aspecto de vivir en la divina voluntad es el Señor que a través de nuestros actos le damos a todos. Cuando solamente estamos unidos, hacemos la voluntad de Dios. Solamente estamos reparando, adorando por nuestra persona, porque sigue siendo la voluntad humana operando. Y la renuncia a la voluntad tiene que ser algo personal, algo en libertad. Cuando nosotros decimos el credo, decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. No decimos creemos. Es personal, es creo en Dios. Porque cada uno de nosotros tiene voluntad propia. Cuando decimos sí renuncio, cuando renovamos nuestras promesas bautismales y se nos pregunta, ¿renuncian a Satanás y todas sus mentiras? La respuesta siempre es personal, sí renuncio. Porque yo no puedo renunciar por otros y otros no pueden renunciar por mí. Cuando se nos pide que reafirmemos nuestra fe, renovamos nuestras promesas bautismales y digamos, sí creo, nos pregunta el Padre, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Y la respuesta es sí creo. No podemos decir sí creemos porque no podemos creer por otros. ¿Por qué? Porque este regalo que se nos ha dado, el libre albedrío tiene que ser ejercitado, es como una relación personal con Dios. Es lo que los protestantes, el lenguaje que ellos utilizan de tener una relación con Dios, aunque no saben a lo que se refiere. Y eso es lo que significa tener una relación personal con Dios, si lo vemos a través de los escritos de Luisa Picarreta. Una relación personal de saber, estar conscientes de que con nuestra renuncia al mal y que con nuestra reafirmación, nuestra profesión de fe, pero movidos por el amor y por la voluntad propia, eso nos une a Dios. Y a través de esta voluntad, de este albedrío que se nos ha dado, se forma esa relación personal íntima con Dios. Entonces, el Señor nos da aquí una enseñanza, nos dice, cuando la criatura solamente está haciendo mi voluntad, es algo bueno, es algo piadoso, pero no es suficiente para reparar por los demás. Porque sigue viviendo la voluntad humana, operando, actuando, interfiriendo. Y esa interferencia que hay obstaculiza que la vida de Dios crezca en nosotros, que los atributos divinos crezcan en nosotros. Dice, en cambio, cuando la criatura renuncia a sí misma, muere a sí misma, y está consciente que ya no quiere darle vida a su voluntad humana, que ya no quiere que sea la voluntad humana la que opere, sino que le da y le abre paso a la voluntad de Dios, eso es vivir en el divino querer, y dice, lo que sucede es que la criatura le empieza a devolver a Dios en nombre de todos. La criatura entra en un nivel divino, dice el Señor, en el cual la criatura puede reparar en nombre de todas las generaciones. Entra en ese primer acto divino. En la filosofía, tanto en la filosofía como en la teología, se nos dice que Dios es un solo acto. Un solo acto de Dios contiene todos los actos. Lo podemos ver en el libro del Génesis. Dios al crear, solamente crea con una palabra, pero Él va creando y como se nos describe en el libro del Génesis, se va creando en etapas, pero una palabra desenvuelve toda la máquina, podríamos decir así. Un primer acto da paso a otro acto y al siguiente y al siguiente y al siguiente. De manera que el primer acto contiene todos los actos, le siguen los demás actos. Como en un efecto de dominó, el primer acto da paso a los demás actos. Solamente es necesario un acto en Dios que lo contiene todo. Al sumergirnos en la voluntad de Dios, entramos en ese primer acto que contiene todos los demás actos. Y por eso se nos es posible reparar, adorar, glorificar a Dios en nombre de todos, porque es el acto de Dios operando a través de nuestra humanidad. O de otra manera, nuestra humanidad sumergida en ese acto divino, que es capaz de devolverle a Dios en nombre de todas las criaturas. Pues esta voluntad de libre albedrío es muy importante, mis hermanos. Y es la diferencia nuevamente de vivir unido a la voluntad de Dios y de vivir en el divino querer. La diferencia entre hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios. Vamos a continuar con el siguiente pasaje que viene del día 12 de abril de 1918 y se titula El apoyo del alma en Dios. Luisa Picarreta dice: Encontrándome en mi habitual estado, sentí la extrema necesidad de Jesús y de apoyarme toda en Él. Y mi dulce Jesús ha venido y me ha dicho: Hija mía, apóyate toda en mí. Siempre me encontrarás a tu disposición, nunca te faltaré. Es más, por cuanto más te apoyes en mí, tanto más yo me derramaré en ti. Y sintiendo yo también muchas veces la necesidad de apoyarme, vendré a ti y me apoyaré en ti, sirviéndome del mismo apoyo que he formado en ti. Y cuando vea que desdeñas el apoyo de las demás criaturas, te amaré el doble y te duplicaré mi apoyo. Muchas veces Luisa Picarreta se encontraba en este estado de que nos dice, estaba encontrándose en su habitual estado, en el estado de sufrir, en el estado de estar pensando en nuestro Señor Jesús cuando no venía. Y esta tristeza espiritual, podríamos decirlo, de estar pensando en nuestro Señor Jesús que no viene, que no viene, que no viene, y ella sufre porque es un alma víctima. El Señor le dice: Apóyate en mí, aún en esos momentos cuando yo no estoy, cuando no sientes mi presencia, apóyate en mí. Apoya tus oraciones, tu sufrimiento. Derrámate en mí, dice, yo me derramaré en ti. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo cuando estudiamos esta espiritualidad, cuando nos sumergimos en esta espiritualidad. Ya en otras ocasiones les he explicado que hay diferentes formas de orar. Tenemos la oración vocal, que es el Padre Nuestro. Tenemos la oración de adoración, de agradecimiento. Cuando vamos al Santísimo, estamos adorando a Cristo Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, la presencia real, Cristo Eucaristía en el Santísimo Sacramento. Hay oraciones de agradecimiento, de intercesión, de meditación. El Señor le dice a Luisa Picarreta: Derrámate en mí y no te faltará nada, apóyate en mí. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, apoyarnos primeramente en Cristo, sumergidos en la voluntad de Dios, apoyarnos en Cristo y derramarnos en Él. ¿Cómo? Derramar nuestras peticiones, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra alegría, nuestras necesidades, todo. Expresar lo que hay en nuestro corazón, de manera que al dárselo a nuestro Señor Jesús, se convierta en una oración constante. San Pablo nos invita a orar constantemente en todo momento, dice. Cuando nosotros nos apoyamos nuestra persona, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra alegría en Cristo, lo hacemos nuestro apoyo, eso se vuelve nuestra oración. Y si Cristo es capaz de apoyarse en esa alma que muestra firmeza y perseverancia, la firmeza, la perseverancia son importantes, la constancia. Vuelven al alma fuerte. Y nuestro Señor Jesucristo la puede volver un portento, dice, porque si Él ve que esas almas no cambian por el dolor, por el sufrimiento, sino que siguen constantes en Él, se apoyan en Él, Él sabe que todos los regalos que Él ponga en esas almas van a estar al seguro, porque no van a ser almas cambiantes, tibias, sino serán almas fuertes, fortificadas. Dice que él encuentra estas almas, en estas almas él encuentra el apoyo. Es lo que sucedía en la persona de Luisa Picarreta. Luisa Picarreta sufría tanto las llagas por el estigma físicas como el dolor de no encontrarse con Jesús, el sufrimiento cuando Jesús no venía. Sin embargo, Luisa permanecía constante. Esta es una de la virtud heroica de Luisa Picarreta, que permaneció constante durante toda su vida en el amor de Dios. Aun cuando hubo persecución, aun cuando experimentó el abandono de la misma iglesia, vemos que Luisa Picarreta es una hija obediente a la iglesia, totalmente obediente. Siempre obedeció y eso la llevó a encontrar el agrado ante nuestro Señor. Y el Señor la va formando así a través de estas, porque quiere almas fuertes, fortificadas, constantes, perseverantes. Nosotros estamos todos llamados a perseverar en la vocación que el Señor nos ha dado. Los que ha llamado al matrimonio, perseverar constantemente en el matrimonio, ser mejores padres de familia, mejores esposos, mejores personas. Y así los religiosos estamos llamados también a perseverar día a día en nuestra vocación, a crecer en el conocimiento, el amor de Dios, a perseverar en la vocación que el Señor nos ha dado, porque allí está nuestra salvación, nuestra santificación. Dice el Señor Jesús, le dice a Luisa Picarreta, cuando el alma hace todo para agradarme, para amarme y para vivir a expensas de mi voluntad, viene a ser como miembro a mi cuerpo y yo me glorío de este miembro como mío. Pero si no es así, son como miembros descoyuntados de mí que me dan dolor, y no solo a mí, sino también a ellos mismos y al prójimo. Son miembros que hacen salir materia infectada, que hace morir el poco bien que hacen. Fíjense, el Señor nos considera y somos partes del cuerpo místico de Cristo, y el Señor aquí nos lo dice nuevamente. Que cuando estamos unidos en su voluntad, formamos verdaderamente parte de ese cuerpo. Somos miembros vivos del cuerpo místico de Cristo, que le da gloria. Vamos a pedirle al Señor, mis hermanos, que nos dé la gracia de seguir creciendo en el conocimiento, en el amor de esta ciencia divina a través de los escritos de Luisa Picarreta. Podamos encontrar ese llamado que el Señor nos da a todos, de poder regresar al orden y a la finalidad para la cual nosotros fuimos creados, que es la adoración de nuestro Padre Eterno, y que así un día podamos ganar la vida eterna, que con cada acto que nosotros hacemos, nuestro yo muera y Cristo pueda resucitar en nuestras almas con cada acto. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre.